conversación tiene que ver con la importancia, y por cierto, de ahí la idea de conversar y poner en el contexto lo que esto significa para los tribunales de familia, pero en particular para las víctimas, muchas veces niños y niñas, de tener que contar lo que les ha pasado cuando hay un abuso de por medio. Y lo que esto ha significado también para poder llevar los casos a los tribunales, el que muchas veces tengan que ser entrevistados más de una vez. Los niños le cuentan a tal vez sus padres o a quienes están cuidados, a veces en el colegio, luego hay tal vez un policía que interviene en esto, son llevados a los tribunales, cuentan a los abogados y así una y otra vez. Y lo que se ha establecido que ocurre es que cada vez que se cuenta esto, ocurre lo que se llama una nueva victimización, la revictimización, tener que volver a vivir de algún modo en la mente, ¿no?, lo que está pasando cuando se está relatando esos hechos. Sin embargo, es importante para poder establecer entonces algunos procedimientos judiciales. El que esto se pueda hacer una sola vez en un video y ese pueda ser usado muchas veces, sin duda que va a marcar una diferencia. Por lo menos ahí están cifradas las esperanzas.
Esperemos que sí, justamente vamos a hablar sobre este tema con Samantha Morán, ella es abogada de familia, y también el psicólogo Rodrigo Venegas, que es uno de los impulsores de la campaña No Me Pregunten Más. Muy buenos días, gracias por estar en el estudio del Expreso Diario.
Buenos días, gracias por la invitación.
Exactamente hasta ahora, hasta antes de que este proyecto sea ley, ¿a qué estamos exponiendo a los niñas y niñas que han sido víctimas de delitos de connotación sexual?
Fundamentalmente, como he dicho, rellena la victimización secundaria. Hoy día, se los pongo en un ejemplo, cuando un niño ha sufrido, ¿verdad?, alguna agresión en su indemnidad sexual, lo primero será contarle a un profesor. Después tendrá que ir a contarle al inspector, después llamarán a la mamá. Un relato que parte, ¿verdad?, simplemente de la base en que me tocaron, el próximo le va a preguntar, ¿qué te tocaron? El siguiente le va a decir, ¿te dolió? El investigador a quien se haga la denuncia le va a preguntar, ¿y cuándo fue? ¿Tú te acuerdas quién era? ¿Fue en el colegio? ¿Fue un pariente? Cuando entremos al procedimiento propiamente tal y se realizan las pericias biológicas, le van a preguntar, ¿y hubo sangramiento? No hubo sangramiento. Por lo tanto, un relato que parte de la sola frase, me tocaron, hoy día sabemos, sí, me tocaron y fue mi tío, fue antes de irme al colegio, me salió sangre y me dolió mucho. Por lo tanto, existe una inoculación, en definitiva, de un diálogo y una vivencia que, por una parte, afecta al procedimiento porque no sabemos si en realidad se realizó de esa manera, y por otra parte, ciertamente, como bien podrá ratificar el psicólogo, se produce el fenómeno de la victimización secundaria, que este daño merma que se va produciendo cada vez que el niño, niña o adolescente va relatando nuevamente el hecho.
Cuando dice se puede en el fondo como de algún modo contaminar ese relato, ¿es por la guía que se puede hacer a partir del cómo se pregunta?
Tal cual, y eso es lo que pretende este proyecto de ley establecer, más allá de del tecnicismo de en qué sala se debe realizar o cuáles deben ser los medios que deben existir tecnológicos para que se pueda realizar. Aquí lo importante es que se está realizando una capacitación objetiva respecto de las personas que van a ser los entrevistadores de estos niños, niñas y adolescentes, con una pauta esquematizada respecto de cuáles van a ser las preguntas, si la respuesta es sí o no, pasar a la pregunta siguiente. Es un sistema estandarizado de pregunta, donde claramente las preguntas son del tipo abierto, ¿verdad?, y no cerrada, no interpretativa y no argumentativas de lo que el niño está diciendo.
Rodrigo, ¿qué es exactamente la revictimización?
Mira, hay varias definiciones. Yo creo que lo más interesante de la revictimización, en términos teológicos, ser víctima es volver a sufrir una situación. Tiene que ver con el sentido de volver a experimentar algo. Y en ese sentido, la revictimización implica que hay una vuelta a vivir experiencias de víctima a partir de un proceso, por ejemplo, en este caso judicial. Lo interesante entonces, y tomo aquí comentario, es que hay un choque entre las necesidades del sistema, que necesita un relato,
claro,
con la necesidad de la víctima, que necesita contención, necesita control, necesita volver a tener, a que no me pregunten, sí, porque estoy en duelo, estoy sufriendo, estoy con experiencia.
El sistema que requiere relato es el sistema judicial, el sistema,
claro,
penal, el sistema,
claro, punitivo. Necesita un relato, sí, necesita, sí, para echar a andar una maquinaria que tiene que ver con la persecución penal, o la protección, aquello que se esté estableciendo, pero eso choca directamente con las necesidades de la propia víctima, que esto, denme un rato para poder, aunque haya pasado tiempo, aunque la denuncia sea un año después de los hechos o dos años después, no tiene que ver con los años. En el momento en que yo lo cuento, lo vuelvo a vivir, porque se vienen mis recuerdos, viene el dolor, vienen las tensiones familiares. Entonces, cuando hay un relato de una víctima, no solo hay una víctima, hay un sistema familiar, hay un sistema social en general que se descompone, empiezan a haber peleas, la víctima está al medio, y es en ese contexto en que le piden, relata, en que le están pidiendo todo lo que muy bien comentaba la abogada. En ese sentido, es en ese contexto no es una víctima sola, es una víctima que está
en su entorno,
con un entorno que está muy tensionado. Piensen que si es un niño o niña, lo más probable es que sea alguien conocido por la familia. Por tanto, se forman grupos, no todo el mundo está protegiendo al niño o niña o al adolescente. Probablemente hayan grupos, algunos que le creen, entonces algunos lo van a tratar de mentiroso. Y en ese contexto general es que el sistema hasta ahora es que le dice, ya, pero dan un relato objetivo.
Y no solo uno.
Para que no haya contradicciones. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para ser más concreto todavía, estamos hablando que la revictimización implica que cada vez que le pregunten, ese niño, esa niña, ese adolescente está volviendo a experimentar aquello que le pasó. Generalmente hay trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo o algún cuadro de los mismos ejes. En buen castellano lo que estamos diciendo es dificultades para dormir, recuerdos recurrentes e intrusivos. Me acuerdo, ¿a alguno de ustedes siempre le ha pasado algún recuerdo recurrente, a veces sí, intrusivo? Estamos haciendo nada y pum, me acuerdo de algo. Imagínate estar recordando la violación en todas las veces.
Sí. También este proyecto de ley pretende que se registre por una sola vez, eventualmente dos, si mal no recuerdo.
Así es.
Declaraciones del menor.
Así es.
No más. Y los requerimientos del sistema, justamente a propósito de que requiere un relato, y más de uno, y más de dos, y más de tres a veces, ¿cómo se satisfacen? Quiero decir, poniéndome, te voy a preguntar a ti, Samantha, porque usted es la abogada.
Partes, además, claro, para acceder a la misma víctima al mismo tiempo, para complementar esas preguntas.
Exactamente, más allá de este requerimiento de llegar a una convicción, más allá de toda duda razonable, ¿cómo se satisface el sistema y cómo se concilian ambos aspectos?
Bueno, yo creo que eso va a ser uno de los principales desafíos que va a tener la puesta en marcha de este proyecto de ley. Como tú bien dices, la obligatoriedad, por decirlo de alguna manera, de este proyecto de ley es que se realice una entrevista videograbada. Y para que exista una segunda entrevista video grabada deben existir nuevos antecedentes que modifiquen, ¿verdad?, la situación planteada o que se afecte el curso efectivo de la investigación. Por lo tanto, tú me entenderás perfectamente que es muy amplio la gama de situaciones que pueden proceder, que efectivamente nos van a hacer a nosotros como abogados litigantes volver a solicitar, ¿verdad?, esta entrevista. Ahora, quien autoriza esta segunda entrevista es el fiscal regional, por lo tanto existe un parámetro superior que ya no es solo la intervención del juez que esté tomando, ¿verdad?, este juicio propiamente tal, sino que efectivamente existe una entidad superior. Y el otro ámbito donde queda una puerta bastante abierta es en el tema de la prueba dentro del juicio, porque cuando estemos dentro del procedimiento del juicio oral, aquí nace también la necesidad y el derecho de las partes de poder realizar pericias. Tú sabes que es muy importante dentro de los peritajes actuales del sistema que hoy rige la pericia de credibilidad respecto de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, en ese sentido, también se establecen restricciones en la medida que el fiscal deberá justificar, de acuerdo a los instructivos de la Fiscalía Nacional, la necesidad de realizar alguna pericia de carácter psicológico. Ahora, suena muy bonito en la ley, todo ello es la mayor aprensión que nosotros como abogados tenemos, y en esto quiero ser enfática en que yo creo que más allá de la interpretación estricta de la ley, aquí tiene que existir una reeducación desde las bases, familia, educación, colegios, ¿verdad? Nosotros mismos como abogados litigantes, los propios jueces, porque todos quieren intervenir frente a una situación de abuso de un niño, niña o adolescente.
Lógico.
Y esta ley no solo protege, ¿verdad?, en el caso de abuso, sino que también protege en el caso de, por ejemplo, el homicidio frustrado, en otros delitos, ¿verdad?, de entidad importante. Si tú te fijas, no sé, en un procedimiento cualquiera, si yo mato a alguno de ustedes y tengo un cuchillo con sangre, ese cuchillo con sangre se toma, se sigue la cadena de custodia, nunca más a nadie se le ocurrió tomar ese cuchillo. Extrañamente.
Prueba fundamental.
Extrañamente, en los delitos en que se ha visto vulnerada la indemnidad sexual de los niños, todos quieren interrogar al niño y todos quieren buscar, claro, a través de ese relato, ¿verdad?, alguna salida para que en definitiva las defensas o el lado
acomodo a su propio lado,
claro, sea el acomodo. Entonces, por eso hablo de esta reeducación en torno a este derecho de los niños a ser oídos. Y por otro lado, a la protección del interés superior, que no se produzca la victimización secundaria y a la autonomía progresiva, que es lo que establece nuestra legislación hoy.
Si uno lo tuviera que poner en una balanza, suena a que es bastante bueno poder avanzar y que haya esta entrevista única, o bueno, una o dos veces, pero llamémoslo una entrevista única. Pero claro, quedan abiertas una serie de otras medidas tal vez que habrá que tomar para justamente lograr que esto sea todo lo útil y lo protector que se espera. Aún así, en la balanza, ¿sigue siendo mejor que exista esta entrevista videograbada?
completamente. Hoy día solo tenemos un artículo que nos protege, que es el 191 del Código de Procedimiento Penal, que lo único que establece en favor de niños, niñas y adolescentes es que se pueda tomar anticipadamente su declaración. Pero más que eso no tenemos nada, y tenemos una convención ratificada hace ya más de 15 años, 1990, de derechos de los niños, que establece que debemos respetar sus derechos y garantías constitucionales. Y lo que hoy día está pasando con el sistema actual es que es el propio ordenamiento jurídico el que le entrega al Estado la potestad de agredir a los niños. ¿Te fijas? Porque no se está respetando su derecho a la intimidad, no se está respetando su derecho a la integridad física, ni menos aún se está respetando su derecho a ser oído en las condiciones que el interés superior lo plantea.
Samantha, cuando mencionabas la importancia de las pruebas de credibilidad y la necesidad, por cierto, del trabajo también con otros profesionales, ¿cómo ocurre en este proceso del relato que se habla con un profesor, tal vez un orientador de colegio, en fin? ¿Se ha avanzado en esa materia en establecer, también desde el punto de vista social, ¿no?, cuando se hacen estas campañas y qué sé yo, establecer la importancia de creer a los niños cuando hay relatos al respecto? Porque es algo que hace algunos años atrás no era ni siquiera materia de discusión.
O sea, yo creo que ha existido, por cierto, una evolución en el sentido básico de establecer que los niños hoy día no son objeto de derechos, sino que son sujetos de derechos. Sí. Y en ese tránsito, los niños tienen derecho a su opinión, a ser oídos, ¿verdad?, a ser escuchados y a ser considerada su opinión dentro de un procedimiento. Pero esta propia ley establece garantías respecto de aquello. Respecto a lo que decía tú, en el sentido de que quién le cree y quién no le cree,
lo que decía Rodrigo Venegas.
Claro, este propio procedimiento de ley establece ciertas medidas protectoras, que son medidas cautelares, por ejemplo, que si existen padres o terceros custodios que no están creyendo respecto del relato, uh-huh, y existe en definitiva un daño acreditable, incluso se pueden solicitar medidas como la autorización de la entrega del cuidado personal provisorio a otro adulto garante. Claro. ¿Te fijas? Y en un segundo sentido, es muy importante la labor que va a cumplir la unidad de víctima en torno a poder evaluar la situación psicológica específica del niño en ese momento para saber si puede prestar la declaración ahí o más tarde. Porque todo el sistema dice, hagamos hoy día la denuncia. En 8 horas tiene que ser puesta en conocimiento del fiscal. El fiscal en 24 horas tiene que haber dictado ciertas medidas investigativas, ¿verdad?, y propender a que se realice la investigación y la entrevista videograbada. ¿Y si el niño no está en condiciones de declarar?
Eso, para allá iba mi pregunta. Quiero incorporar, también estamos hablando con Samantha Morán, ella es abogada de familia, y también estamos con Rodrigo Venegas, es psicólogo, a propósito de este proyecto de ley que ha sido despachado a la sala del Senado y que regula el uso de entrevistas video grabadas para niños víctimas de abuso sexual. ¿Qué pasa si el niño no quiere hablar? ¿Cuál es? Aquí les voy a preguntar los dos, esa es la lógica de que estén acá justamente los dos, porque... y si no contamos con el testimonio del niño y la niña,
el tema de, porque alguien
propósito del cuidado, porque yo
perfectamente, o sea, frente al trauma y frente a la situación tan grave, es muy probable que no pueda relatar. Es más, dentro del mismo contexto tenemos el tema de la, y es un tema que está asociado, es la imprescriptibilidad, que no prescriba el delito sexual, justamente. Y estamos, y esta es la campaña que empieza ahora, digamos, en ese sentido, a la no prescripción del delito, porque mucha gente se da cuenta que fue abusada, o puede, tiene la capacidad de reconocer cuando su agresor ya está muerto, cuando está muy por sobre su capacidad y la ley no se hace cargo.
Han pasado más años de lo que la ley permite para la denuncia.
30 años después.
Pongo en ese escenario también, a propósito de una videograbación, a propósito de una. Tú mencionabas un caso que uno tiene un recuerdo recurrente. A propósito de lo que acabas de decir, ocurre también que vas recordando de a poquitito.
El recuerdo traumático a veces es algo que me incomoda, algo que me incomoda, algo que me molesta. A veces se activa con situaciones de alto estrés y empieza a pasarte algo como, chuta, ¿qué es esta sensación? A veces es el recuerdo corporal, es la sensación de, me pasa algo con esta persona y no sé qué es lo que es. Existe la negación, la disociación, son mecanismos que se operan en situaciones que son consideradas en muchos países como una... delito de lesa humanidad frente a derechos humanos. Mm. O sea, es lo más sagrado que para muchas culturas tiene, como es la sexualidad personal.
Claro.
En muchas culturas eso está elevado al nivel de lo sagrado, de aquello que es lo único que es de uno.
Entonces, vamos a poner los zapatos del abogado del diablo, porque yo tengo una... abogado del diablo, no ustedes, Samantha Morán, usted no es abogado del diablo.
No está de rojo ideal.
Que uno va recordando de a poco, no tiene alguna... no tendrá una razón de ser justamente que no sea... una sola videograbación.
¿Y cuánto influye si eso en la credibilidad?
Recordando de a poco, no debe ser más de una. Bueno, evidentemente puede ser más de una, pues en el ámbito judicial, si es que se puede alterar. Pero estamos dando un espacio muy acotado. cuando hay una investigación judicial en marcha, digamos.
Sí, sí. Yo entiendo completamente lo que me estás diciendo, pero quiero que quede claro. Bueno, la primera cosa es que el propio proyecto de ley actual establece la voluntariedad respecto del relato, que era lo que primero preguntabas. O sea, okay. Si quiero, hablo, si no quiero, no hablo.
¿Se puede condenar a una persona? Va a depender de la ponderación de la prueba, de las demás, obviamente, las demás piezas de prueba. Pero se puede, ¿no es cierto?, prescindir del relato de la menor.
El relato es uno de los antecedentes más que van a conducir la investigación. De hecho, así está relatado. No, tampoco lo dice la ley como esta es la prueba fundamental dentro del procedimiento. Y en el procedimiento de familia también es orientativo respecto de la decisión del juez. Por lo tanto, aquí no es lo único, más importante. Es una batería de pruebas la que se presenta. O sea, hoy día en Chile, si yo digo, yo maté a Rayén Araya, con eso no basta.
Claro.
Para poder efectivamente condenarme. Tengo que encontrar el cuerpo y tengo que establecer la relación de causalidad. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Y respecto a tu segunda pregunta de el espacio de tiempo que se puede ir produciendo.
Ya que vas recordando a poquitito esa posibilidad. Existe.
En algunos casos, etcétera, claro.
A ver, lo que se dice teóricamente es que mientras más cercano sea el relato, es un relato que puede tener menos inoculación, ¿verdad?, de antecedentes de terceros. Pero si vas recordando de a poco, yo estoy completamente conteste contigo y en eso yo debo decir que soy más bien humanista en el sentido de apegarme a la psicología que de ser de la abogado del diablo. Exacto. En el sentido que otras pruebas también podrán acreditar, ¿verdad?, que este relato ha sido un relato que se ha ido incorporando de manera paulatina y puedo llegar a un relato fidedigno, y así he tenido multiplicidad de casos donde efectivamente se puede lograr acreditar que efectivamente existió, apoyado hoy día por esta reforma que tenemos hace algunos años respecto de la imprescriptibilidad de los delitos contra la indemnidad sexual.
Es muy o tal vez poco común, y lo pregunto tal vez en términos numéricos, en la cantidad de casos en los que existe la manipulación de este relato de los niños a la hora de enfrentar un proceso judicial al respecto, porque tal vez nosotros decimos, claro, una sola entrevista es importante justamente por la cercanía y en la medida que hay más adultos que además se van involucrando en el proceso, ese relato puede cambiar. ¿Pasa mucho eso? Tal vez estamos asustados por algo que no es lo más habitual.
Mira, te voy a dar dos números. El primero dice relación con la cantidad de niñas, por encuestas de la UNICEF, ¿verdad?, que han declarado haber sido víctimas, ¿verdad?, de delito en contra de su indemnidad sexual. Una de cada tres. Y en el caso de los niños, uno de cada siete. Por lo tanto, en términos de contenido delictual, es muy alto el índice. Pero por otra parte, yo también estoy de acuerdo contigo en que en estas cosas han pagado justos por pecadores. Porque no respecto de la violación, pero sí respecto del abuso sexual, es muy fácil inventar el relato. Y aquí me voy un poco del ámbito penal y me traslado, ¿verdad?, familia. Al derecho de familia. En familia, muchos uno como abogado de familia además, sabe cuál es el proceso que va a venir cuando una madre resistente no quiere que un padre, por ejemplo, o a la inversa, no quiere hacer una discriminación de género, sea quien sea el padre custodio, no quiere que lo vea. Entonces lo primero va a ser oponerse. Van a dictar una multa, van a dictar una orden de arresto, se va a seguir oponiendo. Después va a inventar un hecho de violencia intrafamiliar y va a entrar una medida cautelar al procedimiento de familia. Y después, si todo esto no resulta, va a inventar una denuncia de abuso sexual. Yo creo que hay que partir de la base de que todos los casos la denuncia es cierta. Pero si tú me preguntas en la objetividad del procedimiento, es alta la cantidad de denuncias que no son reales.
Una preguntita, nos pilla el tiempo, vamos a volver a hablar de esto, ¿eh? ¿Comprometido? ¿Sí, Rodrigo Sabanta?
Por favor.
Muchísimas gracias. Sí, pues esto es un proyecto que recién pasa a sala en el Senado, así que podemos hablar de ahí. Lo que contempla el proyecto justamente es que quienes realicen las entrevistas video grabadas sean profesionales capacitados, que estén acreditados ante el Ministerio de Justicia, que hayan realizado cursos especiales y que estén debidamente certificados. Entiendo que eso no ocurre necesariamente hasta este momento. ¿Y quiénes debieran ser estos profesionales capacitados?
Claro, ¿qué se entiende por profesional capacitado?
¿Un psicólogo? Que como
es una buena discusión y es parte de la discusión. Es la falta de costumbre.
Claro, hay que acercarse al micrófono.
Exacto. Es una muy buena discusión y ha sido parte de la discusión. Justamente, ¿quiénes son? Algunos plantean que debe ser, por ejemplo, se planteaba en la discusión de la ley que era el juez podía ser, otros planteaban que eran las policías, otros planteaban que eran psicólogos, trabajadores sociales. La idea central es que quien sea tiene que estar muy bien capacitado. Ese es el elemento central, porque justamente como muy bien decía la abogada, nos encontramos en una situación donde tienes que ser capaz de generar un relato sin colocar tu propio, sin contaminar,
sin inocular,
para no saber.
Hoy día en la práctica están siendo capacitados Fiscalía, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, ¿verdad?
¿Lo capacitan psicólogos?
Lo están le han traído figuras de importancia internacional para venir a capacitarlo. Ahora, la hora trabajo hombre, que se está invirtiendo esto, es muy alta, la implementación de este sistema es muy caro. Ayer me comentaban una persona de Carabineros que va a ser uno de los instructores, que se necesitan 100 horas para poder capacitarlo. Entonces, sacar a una persona que va a ser instructor. Ahora, en el contexto internacional, los muy buenos investigadores son policías, pero con ciertas habilidades blandas que no sé si hoy día en Chile vamos a tener la capacidad de tener los psicólogos pertinentes para poder capacitarlo en ese sentido.
Gracias, Rodrigo.
Un gran desafío.
Muchas gracias, Samantha.
Gracias, Samantha. Gracias, Rodrigo, por estar junto a nosotros. Vamos.